Un rato largo, 8:38. Candidato Iván Duque. Doctor Duque, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un gran saludo para usted, Felipe, el padre Linero, Ricardo, Víctor.
No es que sea impuntual, que lo es.
Bueno, en este momento si tuvimos no, ahí una...
Sino que además se demora 45 minutos saludando.
Bueno, eso es la verdadera encuesta, ¿no? Saludo también a Andrés, a Miguel, a Luz María y también a ustedes.
Regreso más o menos en 45 minutos.
Pero estoy viendo los que tienen el mundial prendido acá, entonces no sé cómo está el grado de atención de toda la...
Estamos contentos porque...
Pero la verdad es que el partido está como aburrido.
Está aburrido, pero
si Egipto... Ahorita casi hace gol Suárez, ¿no?
Si Egipto le está haciendo partido a Uruguay, quiere decir que Colombia, cuando empató con Egipto, no es que estuviera mal, sino que Egipto está muy
bien. Su amor por el fútbol es genuino, ¿no?
Sí. Es genuino, y me acuérdese que yo cargo siempre un sufrimiento, ¿no? Y es que soy hincha del América. Eso tiene la ventaja que demuestra que soy una persona leal en las buenas y en las malas.
Más en las malas, ¿no?
Pero sí, no. soy fervoroso hincha de la Mechita. Pero hay que reconocer que este último semestre fue muy mal.
La única cosa que usted tiene en común con Ricardo Ospina es que comparten
ese mismo dolor.
Sí. Bueno, pero
tenemos más cosas.
Pero entonces, para que le dé envidia a Ricardo, la semana pasada que estuvimos en Cali, me reuní primero con Ricardo el Gato Pérez, que es el nuevo presidente de la América.
Ex millonario,
sí.
Pero la América adhirió a su campaña.
Pero ex América también, ¿no?
Adhirió a su campaña, eso vi videos.
Bueno, pero lo que le iba a decir es eso, nos reunimos con las viejas.
América, lo más cerquita que ha estado al poder en los últimos años.
Hombre.
Pero oiga este cuento, nos reunimos con las viejas glorias. Y Néstor nos ha contado una cosa, y es que en 1996 él fue a cubrir la final de América contra River Plate cuando Hernán Crespo metió dos goles.
¿Usted tenía cuántos años?
Yo tenía 20 años.
Ese fue el error de Córdoba, claro, por la franja izquierda, rechaza mal y Hernán Crespo nos hace gol en Monumental.
Y después de haber ganado 1-0 en Cali con un golazo del Pipa de Ávila, que se lo recordé ese día, y bueno, eso fue mucho sufrimiento.
Yo trabajaba en CMI, me encargó una camiseta del América firmada por los jugadores de River, que era una cosa imposible, y estaba en el estadio y no había teléfonos celulares. Y en ese momento un joven estudiante de Derecho no hacía sino pedir algún recuerdo de la América. Ese partido quedó 2 o 3-0.
2-0.
Goles de Hernán Crespo.
Dos de Hernán Crespo. Y además en los últimos 20 minutos del partido.
Ese River fue campeón de esa copa.
Claro.
Ese River era la locura y Crespo después fue...
Ese fue el día del mechoneón del Pecoso Castro.
No, pero si
Hussein,
siguen con el América, aquí nos dan las 12 del día.
No, pero es que el equipo glorioso era el equipo de...
Dígame la alineación de ese América.
De ese América estaba... A ver si me logro acordar. Estaba... Oscar, no, no, en el 96, Oscar Córdoba. Estaba Arley Dinas. Estaba Calarcá Bermúdez. Acuérdese, es que ahora le dicen otra cosa, pero era Calarcá Bermúdez, que venía de la selección juvenil de Juan José Peláez. Estaba adelante el Gato Pérez, el Tigre Castillo, que se rotaban, y estaba Anthony el Pipa de Ávila. El mediocampo tenía a Lionel.
Ahí no estaba Alex Escobar todavía.
Alex Escobar ya al final de su carrera también. El pibe del barrio obrero.
La que usted se sabe, la alineación que usted se sabe.
¿Lionel?
Es la del América.
Yo me sé varias. No me vaya.
Espero que la del 79 no.
No me vaya.
Deme la legendaria del América. Falcioni.
En el arco, Falcioni. El Kaiser Espinosa, Jorge Porras. El Pitillo Valencia.
Esa es la del 79.
No, ese es el año, ese es 82-83, gloriosa. Y después 84-85, que era la misma defensa.
No, pero siga,
y el mediocampo estaban Alex Escobar, el pibe del barrio obrero. Estaba Roberto Cabañas. Estaba Álvaro Aponte y jugaba en...
No, no meterlo a Bataglia, yo no puedo creer.
González Aquino.
Bataglia estaba adelante. Bataglia iba con Gareca. Y se rotaban, porque ahí él tenía un grupo de... Ochoa tenía un grupo de delanteros que eran el Pipa, el Pony Maturana, que los iba rotando siempre al final de los partidos.
Se me había olvidado que existía el Pony Maturana.
Claro, era un crack.
Orlando.
Orlando el Pony Maturana.
Costeño, ¿no?
Barranquillero, claro.
Sí, señor. Barranquillero, gran jugador. Y después entró el Bocha Santín, que ya entró para el año 86. Fue la modificación, y el Polilla da Silva, que entró 88-89.
¿En qué momento usted se aprendía las alineaciones?
No, es que mire, imagínese que ayer me tocó una cosa que me siento muy orgulloso, y es que todo el grupo de periodistas deportivos de Accord adhirieron a la campaña, y entonces ayer me reuní y empezaron a preguntarme por alineaciones y me dijeron, pero usted, ¿por qué se acuerda de toda esa vaina? Y decía, es que yo me despertaba y me acostaba oyendo deportes. En ese momento era Antena 2, era la primera emisora 100% deportes. Y yo me acostaba y me despertaba oyendo todo lo que fuera
pero,
de fútbol.
Pero su papá era de escuchar la polémica y de escuchar el AES y ese legendario equipo de comentaristas deportivos.
Claro, y mi papá tenía una memoria prodigiosa para acordarse de alineaciones. Él, por ejemplo, recitaba todas las grandes alineaciones del Dorado. El famoso Millonarios del 48-49, cuando el arquero era Julio Cosi. Y estaba el único colombiano, era el Cobo Zuluaga, que era el lateral derecho. Di Stéfano, Pernera, todos esos jugadores que venían de la maquinita de River, que se vinieron a Millonarios cuando la huelga de futbolistas en Argentina, después del Bogotazo.
¿Y en qué momento decidió dejar esa profesión, esa promisoria comentarista deportivo?
No la he dejado, es más, por ahí la tengo guardada, porque el otro día me invitaron a un programa y terminamos hablando de fútbol y ya los señores me decían, por favor, cállese.
No, ya no más.
Le iba a preguntar, era al revés, ¿y a qué horas estudiaba?
Bueno, eso tiene unas explicaciones. En esa época dedicábamos mucho más tiempo al fútbol de lo que tocaba. La verdad es que era mi pasión y, bueno, usted sabe que el fútbol ha estado en mi vida siempre.
¿Ha visto al América campeón en el estadio?
No lo vi coronarse campeón, pero le voy a decir cuál vi. Cuando quedó subcampeón en el 87 en el Atanasio Girardot contra Nacional. El equipo era revelación de los puros criollos, dirigido por Pacho Maturana.
No, pues Nacional empezó
y
ahí.
Falcioni tapó dos penaltis. ¿No? Le tapó un penalti al Jimmy Arango y le tapó un penalti a Humberto El Beto Sierra, que era el goleador del octogonal que venía del Táchira, que había metido 11 goles en el octogonal. Y ese América fue subcampeón. Y el Millonarios que ganó...
Hombre es como Jaime Ortiz, cuando no sabe se las inventa y no tiene ningún problema. O sea, ¿quién?
Y aprovecha que nosotros estamos
ventaja es que ahora está Wikipedia, entonces usted me puede probar. Pero usted que es hincha Millonarios, sí le voy a recordar su equipo campeón del 87.
El del 79, en el arco,
En el arco Cousillas. Estaban...
El suplente de Cousillas era la Gallina Calle.
Era la Gallina Calle, exactamente. Sí, y estaba Prince... Wilman Conde.
Estoy tomando nota y no se ha equivocado en nada, Néstor.
Y
acá estoy atento.
Y el mediocampo estaban los contenciones. Los de la contención eran Barrabás Gómez y Eduardo Pimentel.
Nunca pegaron una patada en su vida.
Ni una amarilla.
El mixto era Mario Van Emmerak, el Panza Videla y Juan Carlos Díaz. Y adelante estaba Óscar el Pájaro Juárez con Arnoldo de Jesús Iguarán.
Tito, ¿hay alguna inexactitud en este?
No, muy bien.
¿Sí?
Estoy chequeando todo. Sí, lo que pasa es que me parece, en la final de América River Plate se le olvidó, siempre los laterales se olvidan un poco, ¿no? Y fueron muy importantes Fuad Masri y la Guama Cardona.
La Guama Cardona, sí. No, pero la Guama fue el autor intelectual de los dos goles de Hernán Crespo.
Que ambos entraron por la izquierda. Sí. Ambos entraron por la izquierda. Sí. Tito, ¿alguna duda deportiva para el señor candidato?
No, muy bien. Perdieron contra un River espectacular. El América tiene un infortunio que es el único equipo que ha perdido 4 finales de Copa Libertadores. Yo creo que es la gran frustración de todo hincha americano, ¿no?
Piense en una para corcharlo.
Oiga, Tito, pero una pregunta. Ese River tenía Crespo, pero sin mal no recuerdo.
Aquí pasa.
¿Ahí también estaba el Burrito Ortega o no?
Claro.
Sí, era y un tal Enzo Francescoli que era el que manejaba todo.
Que el Burrito era suplente, era el suplente, claro, el Sobrín, bueno. Aymar.
Don Héctor Riveros está un poquito...
Y Marcelo Gallardo entró en el minuto 78.
¿Suficiente de deporte, Felipe? Sí.
Es que Héctor está... Sí, yo que se quedó calladito, que ¿no?
Esto es como la polémica, estamos en la polémica.
Con Riveros y yo tenemos, la gente a veces no lo cree, tenemos muy buena relación personal. Pero entonces a mí me dicen, oiga, pero ¿usted por qué cree que Riveros a veces le da tan duro? Y es que él es hincha del Cali y yo soy del América.
Y eso es totalmente insalvable. Eso es insalvable, ahí no hay unidad. Pero hay más cosas que nos unen.
Atención, Jiménez acaba de marcar para Uruguay, gol de Uruguay. Jiménez, el marcador central por arriba, cuando 44 y 45 minutos del segundo tiempo se levantó, metió un cabezazo y Uruguay, muy complicado, logra
salvarse
de esta papeleta difícil. Sí, señor.
Increíble.
Cabezazo, golazo.
En el último minuto, Tito, ¿no?
Sí, donde tenía que aparecer, se levanta, hay una imagen muy linda, porque el maestro Tavares está muy enfermo de su columna, y se acomoda, se pone de pie con su muleta, y va a la zona a dar órdenes. El gran maestro Tavares, que dirigió un primer mundial en el año 90, Imagínese, 90 ya estaba dirigiendo.
Hay dos imágenes en este momento, Tito, en la televisión internacional. Esa imagen de Tavares levantándose con dificultad, pues con muleta y tal. La otra imagen, felicísimo, el maestro Tavares.
A la uruguaya.
Óigame, y a propósito.
Y la otra imagen es la de Salah, el delantero egipcio, totalmente devastado con este gol en el último minuto, ¿no?
Óigame, Néstor, pero a propósito de Tavares y para cerrar el capítulo trágico del América, él era el técnico de Peñarol en el 87 cuando perdimos la final en el último minuto.
Señor,
con gol de Diego Aguirre.
Un tal Diego Aguirre, sí.
O sea que
Tavares estaba por el Cali.
Más o menos 21 segundos eran o 12.
La historia. Bueno, tengo, candidato, perdóneme un segundo. Tengo otra noticia buena de última hora, esta es mucho mejor. Hay parte de tranquilidad sobre James Rodríguez para el partido del martes ante la selección de Japón. Fabio Poveda se encuentra en Kazán con los muchachos de la selección. Fabio, ¿qué dicen?
Hola, Néstor. Aquí estamos ya en el entrenamiento de la Selección Colombia. Están todos los jugadores, incluyendo a James Rodríguez. También está Wilmer Barrios. Así que el crack de la Selección Colombiana entrena perfectamente con sus compañeros. En este momento están haciendo un estiramiento ahí en la mitad de la cancha. Sobre un costado están los tres arqueros con el preparador de arqueros Eduardo Niño. Y el profe José Néstor Pekerman, también al lado del profesor Urtasun, pues caminando alrededor de los jugadores que hasta ahora estiran. Así que la buena noticia es que James Rodríguez y también Wilmer Barrios entrenan con normalidad con la Selección Colombia.
Buena noticia, Fabio, no, buenísima noticia. Esto quiere decir, si está entrenando, el tema, Fabio, de la fatiga muscular se aclara, es decir, esto en la práctica lo que quiere decir es, James va a estar en el partido del martes.
Eso es lo que creemos nosotros, que sí, el estar aquí, pues yo creo que digamos que descarta cualquiera lesión de gravedad. Es cierto que existió una molestia, o como lo dijo el mismo Carlos Bacca ayer, una pequeña fatiga, y que por prevención no entrenó ayer, pero hoy lo está haciendo aquí con todos sus compañeros.
Muy bien, Fabio Poveda, con esta buenísima noticia.
El maestro Tavares fue técnico
Rusia.
Del Cali, ¿no?
¿Cómo? Sí, también.
El maestro Tavares fue
no le
técnico
fue bien,
del
¿no?
Cali. Pero fue técnico del Cali.
Sí.
No lo queremos mucho en Cascada.
Me está haciendo acordar usted cuando el arquero de Millonarios fue a la selección de Argentina en el año 90. Y pasaron, fue el primer mundial en el que hubo pantallas. ¿Se acuerda? Las pantallas gigantes en los estadios. Y comenzó el primer partido de la selección argentina y el primero que sale es Sergio Goicochea. Y decía, equipo, Millonarios. Claro. ¿No? Claro, entonces, Millonarios estaba en el mundial. Claro. Está usted en lo mismo.
Exacto,
más o menos.
Millos también tuvo otro mundialista que era Juan Gilberto Funes, ¿no?
Claro.
Pero Funes era suplente. En
suplente.
Ese
y Marcelo Troviani también.
El búfalo de San Luis.
Que jugó creo que 10 segundos en la final del 86.
Pero el mundialista argentino que jugó en Colombia era Juan Carlos Layana.
Tata Brown.
Un centro
no,
de
por favor.
Eso
fue hace un poquito más.
Si ahí
Rivero
se remontó al paleolítico. Es en el paleolítico.
Estamos hablando del dorado del fútbol.
1800. ¿Qué es Rivero?
No, 1968.
Pues la misma vaina.
Fue tanto. Usted ya tenía
10,
Orestes,
yo tenía 9.
Omar Orestes
Corbata.
Bueno,
está hablando usted de la
historia. A usted más le gusta el vallenato también, ¿no?
Déjeme hacerle una pregunta. Es que me sorprende mucho la memoria. Yo le digo porque cada ladrón juzga por tu condición. Yo no me acuerdo del nombre de nadie, ni de nada, ni de las caras, ni nada. ¿Usted siempre ha tenido tan buena memoria? Porque entre otras cosas, como pregunta, yo lo he visto ya ahí en varios cantando vallenato de memoria, que eso para mí especialmente. No, es como selectiva.
No, usted sabe que uno siempre tiene buena memoria para algunas cosas y para otras de pronto no tanto. No, pero la verdad es que la música me gusta mucho y sí, yo me sé muchas letras. Y yo mantenía en la oficina una frase en inglés que decía, tengo mi cabeza llena de canciones de rock. Era, I have my head full of rock and roll lyrics. Y eso es lo que uno a veces mantiene para el... tener el corazón contento.
¿Se acuerda de algún artículo del Código Civil, por ejemplo?
No, de la Constitución de pronto, pero...
pero tiene que acordarse, por ejemplo, del aluvión.
La definición del aluvión.
Sí, lento, imperceptible, retiro de la... Pero veo que tiene memoria selectiva.
Y usted también, Felipe.
Eso sí sabe Felipe, ¿qué tal? Felipe me hizo...
Porque yo tengo memoria fotográfica,
Felipe me hizo acordar de un cuento... Me hizo acordar de un cuento muy divertido, que había un político acá que posaba mucho de ser poeta, y sus contradictores le decían que el tipo se había vuelto poeta porque llegó a vivir a Bogotá y caminando por Chapinero vio un local que decía total realización de la existencia.
¿Y el vallenato por dónde, candidato?
Iván. Padre, pues yo tengo...
Dígale, Iván, padre, que usted tiene licencia.
Sí, el padre es buen amigo.
Usted es santo, Iván es el pecador.
Yo tengo un poquito de sangre costeña porque mi abuela Estela es cartagenera. Y mi bisabuela, que fue, pues, digamos, una caja de música, le encantaba cantar. Y nos reunía en familia, y mi mamá tocaba guitarra también. Entonces crecimos como con ese gusto por la música. Y el vallenato se lo debo también a mi viejo, porque él me invitó a varios festivales. Okay. Y le encantaban las parrandas vallenatas, y tenía buenos amigos allá en Valledupar. Y ahora que fui nuevamente al festival, volví a recordar esos momentos. Era todo vallenato clásico. Íbamos a Patillal, y entonces en Patillal, o sea, que hay una tradición de juglares, claro. Y ahí se aprendían las letras, y entonces el uno cantaba, el otro cantaba la otra, y recitaban. Entonces me gusta mucho.
¿Esa memoria es heredada de su papá?
Yo pensaría, sí, mi papá tiene una memoria realmente prodigiosa, y mi hermano tiene tres veces la mía y tres veces la de mi papá, yo creo.
Pero su papá tenía memoria de elefante, recitaba quiénes lo habían acompañado, qué era lo que había hecho hace 40, 50 años.
Y cómo estaba vestida la gente, se encontraba con alguien que no veía hacía 20 años, y yo estuve con Felipe Zuleta, bueno, yo me acuerdo cuando me vi con Felipe Zuleta en Lima, cuando nos encontramos.
¿Tal cual?
Allá en el Hotel Los Olivos. Eso fue año 2.
No contemos qué estábamos haciendo.
Me acuerdo mucho de la frase de Felipe, con mucho cuidado aquí en el hotel que a todo el mundo lo tiene enchuzado.
Bueno, eso es un episodio complicado.
O sea, por eso le digo.
Sí, eso
no, estábamos en la acto de un amigo común.
Ganó Uruguay. Terminó el partido, ganó 1-0.
Termina el partido.
Gol de Jiménez.
Bueno, sí, hablamos de fútbol, hablamos de vallenatos. ¿Hay algún otro temita que le puedan preguntar al candidato?
Sí, la pintica para el 7 de agosto, ¿ya la tiene clara o no?
Pues, hombre, yo soy
de... ¿Usted es diseñador colombiano de... Carlos Nieto, esta cosa, o Arturo Calle, o qué?
Yo uso...
Porque es que al final la cosa se le vuelve uno...
Yo uso bastante Arthur Street, yo sí. Además, por ejemplo, estas camisas azules que han sido la bendición de la campaña... Yo compré, pero...
¿Eso es Arthur Street? Docenas.
Es Arthur Street. Y también a veces se usó ropa Ricardo Pava, que es muy buena.
Sí.
Pero sí me gustan las marcas nacionales. En realidad me gusta.
¿Lo de Arthur Street es en serio o es un acto de
demagogia? No, no, no,
es en serio.
A 48 horas de las elecciones.
Es en serio. Yo en Arturo Calle yo he comprado varias cosas, sobre todo que además me gusta la calidad y son muy buenas, las camisas y los blazers. Yo mantengo sacos azules también por montones y camisas azules y me las pongo con jeans y zapatos y sale. Yo no le pongo a eso
mucho. ¿Cuánto le duran a usted un par de jeans?
Depende, por ejemplo, en la campaña gastamos muchos, pero fueron más de 10 perfectamente, porque uno en recorridos de municipio en municipio, de ciudad en ciudad, entonces yo mantenía los jeans, camisas azules y blazers si estaba en Bogotá, o estas chaquetas que son muy buenas para el frío.
Sí, le están escribiendo muchos oyentes. No le voy a leer todos los mensajes de los petristas, ¿no? Le voy a leer.
¿Los que son para mí o los que son para usted?
No, para los dos. Ahí
les compartí.
Pero podemos hablar del debate.
Atenciones de parte y parte. Pero la gente que le está escribiendo mensajes de amables, no necesariamente de apoyo político, se los pueden reenviar. Esta entrevista está siendo transmitida por Facebook también para quienes quieran verlo. En segundos, le voy a hacer un par de preguntas de un tema de campaña, de la campaña que está terminando. 8:57, Iván Duque, esta mañana candidato del Centro Democrático aquí en Mañanas Blue.